Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La policía ha detenido a 32 personas relacionadas con la reyerta entre feriantes que anoche convirtió la calle Padre Damián de Madrid, cerca del Estadio Santiago Bernabéu, en una auténtica batalla campal. 11 personas resultaron heridas, una de ellas sigue grave en el hospital. La distribución de las atracciones en la fiesta de un colegio cercano pudo ser el desencadenante de la pelea.
Horrible, porque empezaban a dar palos, gritando, le voy a matar, le voy a matar. O sea que fue bastante dantesco. Te voy a matar, esto no va a quedar así. Tal. Por lo menos lo que yo podía, lo pude oír. Muy duro, muy fuerte.
La policía se mantiene muy vigilante para evitar posibles venganzas entre los clanes implicados en esa reyerta. Mucha tensión también hoy en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha comparecido para dar cuenta de diferentes asuntos, entre ellos el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, que ya tiene fecha.
El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Irlanda y Noruega también lo van a aprobar ese mismo día. Israel ha respondido llamando a consultas a sus embajadores en los tres países y algunos socios del Partido Socialista han pedido ir más allá. Quieren elevar todavía más la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar este asunto como una cortina de humo.
A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Lo que sí es, hijo, es que no aprovecha la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no? ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su gobierno?
Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio. Estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas, sin más.
Enseguida vamos a volver al Congreso de los Diputados para contarles al detalle todo lo que ha dado de sí esta mañana intensa. También les vamos a contar que la Comunidad de Madrid ha actualizado las tarifas del agua en la región, unas tarifas que van a entrar en vigor el día 1 de junio. La mayoría de los hogares no van a notar cambios en sus facturas porque esas nuevas subidas van a afectar a los grandes consumos. Miguel Ángel García es portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Nuestro objetivo, desde luego, es que los madrileños que hacen un mayor consumo de agua puedan tomar conciencia de ese uso eficiente de este recurso natural, que por otra parte ya vienen haciendo un uso responsable del agua y desde luego los madrileños tienen en este sentido un comportamiento ejemplar.
Enseguida les contaremos cómo quedan esos cambios y cómo se aplicarán. Ahora otros titulares de este miércoles con Enrique López. Peculiar iniciativa de vecinos de Valdebebas para evitar atropellos.
Coge un ladrillo, mira, saluda y cruza, se llama y es en sentido literal porque junto a algunos pasos de cebra han colocado ladrillos para que los peatones se hagan respetar ante el frecuente exceso de velocidad de muchos conductores.
Me parece una manera un poco jocosa de como incentivar a que se haga ruido un poco del problema que estamos viviendo acá.
Aquí hay exceso de velocidad siempre, es como si no se ven los pasos de cebra.
Una falta de respeto hacia el ciudadano y un arma hacia el conductor de un vehículo, el cual puede ocasionar un accidente mucho más grande y la pérdida de una vida, o dos, o tres, no sabemos.
1.500 alumnos de secundaria compiten hoy en Fuenlabrada en uno de los mayores encuentros de robótica.
En Robocampeones, el único evento que está organizado solo por profesores, no por empresas, participan 30 institutos madrileños. Unos 300 robots compiten en las diferentes categorías. Víctor Gallego es presidente de la asociación Robocampeones.
Tenemos una parte de prueba libre en la que los institutos hacen lo que les apetezca mostrar, cualquier proyecto que sea automatizado o robotizado. Y luego tenemos una serie de pruebas en las que, por ejemplo, los robots luchan entre ellos en combates de sumo, como el sumo japonés. Hacen una partida de hockey, de fútbol robótico.
Los cigarrillos electrónicos se afianzan entre los adolescentes españoles.
Un 54% de los chavales de entre 13 y 18 años los ha probado, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Oncólogos como la doctora Virginia Calvo advierten del avance de los nuevos dispositivos de tabaco.
Sabemos que estos dispositivos, ¿no?, los fluidos del vaping y demás, y que sabemos que contienen ciertos productos carcinógenos, pues metales pesados, mentol, derivados del cannabis. Pensamos que sí que hay motivos claros de preocupación, ¿no?, respecto a la potencial oncogenicidad de los cigarrillos electrónicos. Hay datos científicos, ¿no?, que sí que nos hablan de ese potencial desarrollo de tumores, ¿no?, de los propios carcinógenos que tienen.
Los Reyes celebran este miércoles sus 20 años de casados y lo hacen en la intimidad, sin actos en su agenda.
Con esta marcha de mayo, interpretada por una banda de gaiteros, los entonces príncipes de Asturias abandonaron la Catedral de la Almudena para recorrer las calles de Madrid. Antes, en esa catedral se producía el momento más emotivo del enlace.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti.
Después rememoraremos aquella jornada. Ahora, turno para el titular del deporte con José María Bonilla.
Tras anunciar el Real Madrid que Toni Kroos ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional después de la Eurocopa de Alemania, no se hicieron esperar las muestras de cariño del vestuario blanco para con el jugador alemán. Un ejemplo, las palabras de Dani Carvajal.
Pues bueno, muy bien, ¿no? Sabemos de la calidad de Toni, de lo que nos ha dado todos estos años, y tristes, ¿no? Porque podamos disfrutarle únicamente dos partidos más con el Real Madrid. Pero bueno, respetar su decisión. Al final él es el que elige cuándo, cómo y dónde, y apoyarle.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A2 de entrada a la capital, a la altura de Coslada, que está generando más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, también encontramos dificultades en varios puntos, todos ellos por obras de mejora. En la A2, en Alcalá de Henares de salida, y ya de entrada en la M501 en Villaviciosa de Odón. Por último, en la M40 en Coslada, en ambos sentidos.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Elía, nos vamos a ir directamente al este de M30. Allí hace pocos minutos se ha producido un accidente en el entorno del puente de Ventas en dirección sur. Está cortado el carril izquierdo en la calzada lateral y está generando tal retención que ya alcanza prácticamente Sagrado Corazón. Eviten la zona en la medida de lo posible, porque además en este momento coincide con la hora punta de salida del mediodía y todo ese arco este de la M30 mantiene una retención importante. Al otro lado, en la franja oeste, también comienza a aumentar entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar, sentido sur, en entradas como Avenida de América, prolongación de Odón, el conductor izquierdo, y en la zona centro, pues a evitar la Gran Vía, en ambos sentidos, el paseo de Recoletos, del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V, la calle José Abascal, o el paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde y Gregorio Marañón.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vemos todavía algunas nubes en el cielo.
Sí,
¿son decorativas o no?
Bueno, en principio no se espera lluvia hoy, pero todo es posible porque con este aire frío que tenemos en las capas altas de la atmósfera, las nubes que esta mañana no estaban han ido creciendo. Eso sí, se prevé una tarde más cargada de nubes, con temperaturas que empiezan a despegar si no se cubre el cielo, que en principio, pues más de lo que tenemos ahora, parece que no. Hoy máximas entre los 23 y 25 grados. Sobre todo hacia el sur notarán un poquito más de calor porque llegarán un poco más tarde esas nubes.
Bueno, pues empezamos ya la remontada y seguimos con ella mañana.
Eso es, empezamos la remontada a partir de mañana. Mañana ya unos 25 a la sombra, al sol ya 29, rozando los 30. Dentro de un panorama mucho más soleado que la jornada de hoy. Hoy lo que va a impedir que suban más las temperaturas son las nubes. Mañana parece que esas nubes no van a aparecer. El viernes tampoco, y seguirán subiendo los termómetros hasta alcanzar los 30 grados este fin de semana. Así que fin de semana de verano.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Kike Aviso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ahora es el momento de reservar tus vacaciones de Navidad en Laponia y asegurarse las plazas. Un viaje a la ilusión y fantasía para descubrir la magia de las auroras boreales, la belleza de los paisajes nevados, emocionantes paseos en trineos con renos y huskies y motos de nieve, emotivo encuentro con Papá Noel. Vive una experiencia única. Reserva ya tu aventura en laponiaviajes.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya son 32 los detenidos por la reyerta entre feriantes que se produjo anoche junto al Estadio Santiago Bernabéu y que dejó 11 personas heridas, una de ellas de gravedad. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la pelea estuvo motivada por la organización de una feria en el cercano colegio de San Agustín. Julio César Cobos.
La invasión de unos feriantes en una zona que otra familia ya tenía reservada propició la trifulca y la pelea que anoche se saldó con 11 heridos, uno de ellos grave y 67 personas identificadas. Esta es la hipótesis que maneja la Policía Nacional.
Se inicia una discusión por unos puestos de una feria que se celebró en un colegio cercano. Tras esta discusión, pues todo desembocó en una riña tumultuaria, por eso 32 personas fueron detenidas.
La reyerta tuvo lugar entre las calles Padre Damián y Rafael Salgado, con escenas de gran virulencia que presenciaron los vecinos de estas calles.
Desde el noveno piso, que es donde vivo, aquello era como si estuvieras en la barrera de los toros, viendo el espectáculo dantesco que hubo, porque no es que se pegaran con un palito, eran barras de hierro lo que se tiraban unos y otros. Se decían unos a otros, asesino, asesino, te voy a matar, te voy a matar.
Horrible, porque empezaban a dar palos, gritando, le voy a matar, le voy a matar, o sea que fue bastante dantesco.
El herido más grave fue un varón de 34 años apuñalado en el abdomen y trasladado al Hospital de la Paz con pronóstico grave. Varios testigos vieron cómo la pelea pasó de los insultos a las navajas.
Sí, porque ves la pelea tan bestial que hubo, más muy violentamente. Y yo vi incluso alguna navaja se veía, o algún punzón.
La Policía Nacional ha estado custodiando a los 11 heridos por miedo a represalias que no se descartan, según los testigos.
Te voy a matar, esto no va a quedar así, tal. Por lo menos lo que yo podía, lo pude oír. Muy duro, muy fuerte.
Con estos incidentes, todos los festejos fin de curso del Colegio San Agustín se han suspendido.
La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores del asesinato de un miembro de la banda de los Trinitarios, ocurrido en el distrito de Tetuán en marzo del año pasado. La víctima tenía 23 años y recibió una puñalada en el corazón que acabó con su vida. La rivalidad interna entre miembros de la banda a la que pertenecía el joven parece que fue el origen del crimen, Carlos Sánchez Blas.
Dos facciones dentro de los Trinitarios, como nos han explicado desde la sección de homicidios de la Policía Nacional.
Esa agresión se había producido entre miembros del mismo grupo de los Trinitarios, de dos facciones, Cuatro Caminos, 4K y La Ventilla, que llevaban enfrentados desde principios del año 2022.
El asesinato fue cometido el 12 de marzo de 2023 a la salida de un local de ocio de la calle Bravo Murillo, 6 contra 3, pero los agresores iban a matar a la víctima.
Tenía una única puñalada que le atravesó el corazón y le causó la muerte de manera inmediata.
En octubre se detiene a 5, faltando uno de ellos que huyó al extranjero y fue detenido gracias a la colaboración internacional, gracias a Interpol, el pasado 9 de mayo. Todos ellos varones, ingresando 5 de ellos en prisión y uno de ellos, al ser menor, en un centro de menores en régimen cerrado.
El último detenido fue extraditado desde una localidad próxima a Londres. Son un dominicano, un colombiano, un venezolano, un boliviano, un marroquí y un madrileño de padres guineanos. El trabajo policial ha sido básico para evitar cualquier acto de venganza de la facción trinitaria de La Ventilla.
Ha sido fundamental el trabajo desarrollado por los agentes de seguridad ciudadana. Han desarrollado un trabajo preventivo impresionante.
A los 6 detenidos se les imputa la coautoría del asesinato y también la pertenencia a organización criminal.
De inseguridad ciudadana se ha hablado hoy en la Comisión Municipal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Los grupos municipales de la oposición han preguntado al Ejecutivo local, concretamente, por las denuncias de vecinos del Legazpi por la existencia de asentamientos ilegales y también por las quejas de los vecinos del barrio de Lucero. Raquel Ruiz.
Sí, y sobre los asentamientos ilegales en el parque Enrique Tierno Galván, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha querido trasladar los problemas de suciedad y seguridad que se han originado en este distrito de Arganzuela. A su petición para que se actúe de forma inmediata, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha asegurado que ya se ha iniciado el proceso para el desmantelamiento.
Y todo esto tiene que tener una respuesta municipal, porque no cabe decir, tirando balones fuera, que, bueno, hasta dónde llegan las competencias municipales, como hemos escuchado a algún responsable del ayuntamiento diciendo, bueno, es que no todos están en parcelas municipales. ¿Qué tiene que ver eso?
La intervención estaba prevista para el 18 de abril, para el desalojo y la demolición de las infraviviendas, pero se tuvo que suspender por la presentación de solicitud de suspensión cautelar por parte de los ocupantes. Y, por lo tanto, estamos a la espera de que se resuelva ese trámite para poder intervenir, porque supongo, señor Ortega Smith, que no nos estará pidiendo que prevariquemos.
Del distrito de Arganzuela a la calle Lucero, donde los vecinos denuncian la inseguridad que generan los narcopisos en la zona. Piden cámaras de seguridad, una reclamación que ha trasladado a la vicealcaldesa el concejal socialista Ignacio Benito.
No hace falta ser un jurista de reconocido prestigio para saber que más importante aún que los policías son las pruebas para condenar a un delincuente. Ya existe, repito, ya existe un refuerzo de efectivos por parte de Policía Nacional, pero el operativo se queda cojo al no disponer de grabaciones que puedan probar esos delitos.
Tienen ustedes un desparpajo que a mí me sigue asombrando, señor Benito. Cuando ustedes gobernaban con Más Madrid en este ayuntamiento, las cámaras no valían, las cámaras eran malísimas. ¿Sabe cuántas cámaras de seguridad instalaron ustedes en los 4 años? Se lo voy a decir yo. Exactamente 0.
La vicealcaldesa recuerda que es el Gobierno de España el responsable de este problema que generan los narcopisos.
La Fiscalía ha denunciado a una clínica de Pozuelo de Alarcón por realizar cortes en el frenillo de varios bebés. El Ministerio Público ha llamado ya a declarar a varias familias afectadas por estas intervenciones que acabaron en urgencias. Tiene los detalles Marcos Yebra.
El juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ya ha tomado declaraciones a 3 madres en el caso denunciado por la Fiscalía de una clínica especializada en el tratamiento de bebés por la realización de presuntas frenoctomías a bebés que terminaron requiriendo atención en urgencias. Las frenoctomías son intervenciones quirúrgicas sencillas que se están volviendo muy frecuentes y se realizan a los recién nacidos que tienen el frenillo lingual corto, lo cual restringe el movimiento de la lengua y provoca problemas en la succión y deglución durante las tomas, por lo que se procede a realizar un pequeño corte en dicho frenillo lingual. El caso ganó notoriedad cuando la influencer Raisa Falcao compartió su experiencia.
Hace 10 meses llevamos a nuestro bebé, realizaron el procedimiento, salió mal, nuestro hijo tuvo una hemorragia, tuvo que ser ingresado en el hospital con un shock hemorrágico bastante severo, le tuvieron que practicar reanimaciones, le tuvieron que hacer transfusiones de sangre.
Estas declaraciones han generado gran preocupación sobre la necesidad de realizar estas intervenciones.
Nos llamaron desde la Fiscalía de Madrid para que declarásemos porque había más casos desde el mismo centro y el Hospital de La Paz había puesto una denuncia.
Las autoridades judiciales están en proceso de determinar si hubo negligencia por parte de la clínica, mientras el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid ha anunciado que se personará como acusación. El juzgado sigue tomando declaraciones estos días atribuyendo un presunto delito de negligencia a la dirección de la clínica Baby Suite by Pau. Por su parte, el centro no ha hecho declaraciones acerca del tema.
Todavía en la crónica de tribunales, Alberto González Amador ha adelantado a este miércoles su cita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar su querella contra 2 fiscales por la presunta revelación de secretos en la investigación abierta contra él por un supuesto fraude fiscal. El empresario estaba citado inicialmente el próximo viernes, pero ha acreditado que ese día tiene un compromiso laboral. La Fiscalía ha pedido el archivo de la querella y ha cuestionado el auto del juez en el que pide identificar al responsable que ordenó publicar un comunicado con datos sobre el pacto que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofreció a la Fiscalía.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:21. Este miércoles, como cada semana, se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y entre los acuerdos adoptados hay algunos que afectan a materias educativas en la región, también a asuntos relacionados con políticas sociales y uno que afecta a las tarifas del agua en la región. Vamos a buscar los detalles en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues las tarifas del agua se mantienen congeladas para quienes consuman menos de 20 hectómetros cúbicos bimestrales. La gran mayoría de los madrileños, remarca el gobierno regional, pero a partir de ahí habrá subidas progresivas y se crea además un bloque tarifario para consumos muy elevados por encima de los 400 litros diarios por persona. El objetivo es ahondar en las medidas del uso racional de este preciado recurso, resalta el portavoz Miguel Ángel García.
Nuestro objetivo, desde luego, es que los madrileños que hacen un mayor consumo de agua puedan tomar conciencia de ese uso eficiente de este recurso natural, que por otra parte ya vienen haciendo un uso responsable del agua y, desde luego, los madrileños tienen en este sentido un comportamiento ejemplar.
Sobre educación, la Comunidad de Madrid modificará para el próximo curso los currículos de primaria, secundaria y bachillerato, por ejemplo, incorporando en los 4 cursos de la ESO contenidos sobre violencia, mafias, bandas juveniles, adicciones, suicidios, entre otras. Se impartirán dentro de la asignatura de Geografía e Historia. Y además desaparece el bilingüismo en la asignatura de Historia de España, que se estudiará en español. El inglés se reforzará en las optativas de cuarto de la ESO. Lo explica el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Queremos reforzar el estudio de la historia y en este sentido el impartirla en español creemos que puede ser muy positivo. Igualmente que también consideramos que la sociedad, el mundo, España y sobre todo la Comunidad de Madrid han cambiado. Y luego al mismo tiempo y dado el enorme éxito del programa bilingüe, lo que queremos hacer es reforzarlo y esto lo hacemos con nuevas optativas que van a reforzar, sobre todo actualizar y adaptar al nivel de cada alumno esa enseñanza del inglés.
Dos apuntes más de este Consejo de Gobierno. Se financia el traslado de 28 personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas al Centro Colisé de Villanueva del Pardillo a partir del 1 de junio, después de que la empresa propietaria de los complejos residenciales Almanzor y Avantos en Pozuelo de Alarcón, donde se atendía a estas personas, haya decidido cerrarlos. Y en Fuenlabrada comenzarán las obras de acondicionamiento del nuevo centro de menas en el edificio de la Cantueña. Ante la negativa del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid se ampara en la urgencia y el interés general que recoge la ley del suelo para autorizar esa reforma.
El Ayuntamiento de Madrid ha conmemorado por primera vez el Día de los Gitanos Madrileños y lo ha hecho con un acto institucional que se ha celebrado en la Casa de la Villa. El alcalde ha entregado un reconocimiento a 3 mujeres con trayectorias destacadas en la mediación y la inclusión del pueblo gitano en todos los ámbitos de la sociedad. Mar García.
A Rosalía le costó salir de casa. Pilar llegó a la universidad ya muy adulta. Carmina, vendedora ambulante, quiere para los jóvenes otro futuro. Tres mujeres orgullosas de ser gitanas y de defender sus derechos.
Ya no estamos como antes, porque no vamos a estar solamente en las casas fregando unos platos y unas cosas. De eso nada.
Que ahora estamos formadas, estamos en la universidad. Yo me he sacado un máster, me he sacado la ESO después de muchos años, la secundaria.
Yo sé que tenemos una juventud, están haciendo cosas que antes los gitanos no hacían y están abriendo puertas.
Ellas protagonistas en este primer acto institucional que se va a repetir todos los años. El mensaje ha sido del alcalde Almeida.
Que nos alejemos de esos típicos y tópicos que todavía imperan tanto en la sociedad respecto del pueblo gitano. Que no confundamos a una minoría del pueblo gitano con la mayoría del pueblo gitano.
Con una ausencia la de Vox, con la presencia de la izquierda, Reyes Maroto, portavoz socialista, Rita Maestre, Más Madrid.
Una ultraderecha que no quiere avanzar, que se sitúa en el pasado, en un pasado que para el pueblo gitano es muy duro, su recuerdo, pero que hay que recordar.
Y el deber de las administraciones y de los gobiernos, tanto de preservar su legado como de luchar contra el estigma y contra la criminalización que en muchísimos casos sigue existiendo en la sociedad madrileña y española.
El reconocimiento es para los 70.000 madrileños de etnia gitana.
Información de servicio público. Los demandantes de empleo de Madrid Capital comenzarán a recibir ofertas a través de WhatsApp a partir del mes de junio. Se trata de un nuevo tablón de Madrid Talento, la plataforma de recursos humanos del Ayuntamiento, para que lleguen las convocatorias y los procesos de selección de forma rápida a los interesados. En Gracia Hidalgo es la delegada de Economía del Consistorio.
Va dirigido especialmente a los estudiantes de los últimos años de carrera y a los que quieran hacer el proceso selectivo para formar parte de la plantilla municipal. De las convocatorias que se realicen, del día de su publicación, añadiendo recordatorios a mitad de plazo y dos días antes de que finalice el periodo de presentación de instancias, informando de los trámites que hay que hacer, de las fechas de exámenes, entre otras informaciones.
Les hablamos ahora de una iniciativa que no es nueva, pero no por ello deja de ser impactante. Vecinos del barrio de Valdebebas han copiado la idea que se ha puesto en marcha en Canadá de colocar ladrillos en algunos pasos de cebra para que los viandantes los utilicen como método de protección ante el aumento de conductores que no respetan las señales de tráfico. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Básicamente son los pasos de peatones los que no se respetan. Las calles del barrio son amplias, son largas y los conductores, conscientes de que ven hasta el infinito, pisan el acelerador muy seguros de sí mismos.
Aquí hay exceso de velocidad siempre. Es como si no se ven los pasos de cebra.
Una falta de respeto hacia el ciudadano y un arma hacia el conductor de un vehículo, el cual puede ocasionar un accidente mucho más grande y la pérdida de una vida, o dos, o tres, no sabemos.
El asunto del ladrillo puede parecer que tiene su guasa, pero no, todo lo contrario. Se han registrado serios atropellos, el último y pasado fin de semana, a la espera de que lleguen las cámaras de vigilancia o los semáforos. Al dueño del restaurante Provoca, así se llama, en la calle José Antonio Samaranch, se le ha ocurrido copiar esta campaña, que en este mismo sentido se llevó a cabo en Vancouver, el Día de los Inocentes. La única diferencia es que allí los ladrillos eran de goma espuma y aquí son de verdad.
De una forma un poco jocosa, que la gente tenga, los conductores tengan un poco de conciencia de que hay paso de peatón y no podemos tener nosotros miedo a la hora de cruzar o estar pendiente a la hora de cruzar, porque si no, es tirarse al abismo.
Salí Rodríguez ha colocado carteles en dos puntos, uno a la altura de su bar y otro cerca del hospital de la zona. Los carteles dicen, hazte ver, coge un ladrillo. A continuación, enumeran los pasos que hay que dar para cruzar el paso de peatones de forma segura. Uno, coger el ladrillo que hay debajo del cartel. Dos, mirar a ver si viene algún coche. Tres, saludar al conductor, con el ladrillo en la mano, se entiende, para que nos vea bien, y frene. Y cuarto, cruzar. En general, a los vecinos les parece bien la iniciativa.
Lo veo sumamente interesante, porque esta es una zona muy transitada.
Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo en este paso de peatones, por eso han puesto eso.
Bien, pero no va a valer de mucho. La gente sigue corriendo.
Yo creo que esto es un tema ya de las autoridades competentes y que tomen medidas en el asunto, porque sí que la verdad es que me parece que está peligroso esto, ¿eh?
Hombre, si te tira el ladrillo y la luna, a lo mejor te avería un poco el día.
Bien, yo creo que, bueno, es algo original y novedoso, ¿no?
Bueno, dice Ali que tampoco hay que criminalizar a los conductores, que las cuestas y el diseño de algunas calles de Valdebebas tienen su aquel.
Un ejemplo, que hay muchas cuestas y esto no permite tampoco al conductor a que nos vean, aparte de la velocidad que ellos llevan.
Lo del ladrillo también tiene su explicación. Alí podría haber versionado esta campaña poniendo piedras o piñas de los árboles, pero eligió estos porque son muy representativos del barrio.
Aquí, como hay mucha construcción en Valdeo, hay un barrio que está creciendo, lo que hay es ladrillo.
Los habrá cogido, suponemos, de alguna de estas obras.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, hoy se ha celebrado una nueva sesión de comparecencias en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que estudia el uso de tecnologías por los niños y adolescentes madrileños. Expertos han descrito la adicción a las redes sociales y a los dispositivos tecnológicos como algo similar a la adicción a las drogas y también han establecido una relación directa entre el momento en que se extiende el uso de los móviles y el aumento de las enfermedades mentales. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, varios estudios confirman la relación directa entre el inicio del aumento de las enfermedades mentales en jóvenes y la generalización del uso de móviles. Lo señala Paloma Llaneza de la Fundación Hermes.
No hay una correlación en el aumento de enfermedades mentales desde la implantación de Internet, sino desde 2012. ¿Qué se produce en 2012? En 2012 se da una situación en donde tenemos teléfonos móviles más baratos y además tenemos un aumento del ancho de banda.
Las pantallas actúan como una droga más y generan síndrome de abstinencia. Es una de las conclusiones de la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé. Propone no usar dispositivos móviles antes de los 12 años, aumentar el número de psicólogos infantiles y que las propias empresas tecnológicas introduzcan limitaciones de uso en los teléfonos.
Que más de X horas bajando el scroll se pase a blanco y negro y así tu cerebro te diga: oye, deja ya de estar aquí metido 2 horas.
Y en este sentido, el profesor César Rendueles propone programas de software y hardware libres en talleres con los jóvenes y que estos participen en la regulación del uso de móviles.
Como sujetos activos, no solo como destinatarios de esas medidas, ¿no?
Visiones sobre el uso de tecnologías por niños y adolescentes.
Tecnologías que hoy son protagonistas en Fuenlabrada. 1.500 alumnos de secundaria compiten hoy en la localidad madrileña en uno de los mayores encuentros de robótica. Cristina Espina.
En total, este 2024 han logrado juntar a 30 institutos, prácticamente todos de Madrid, aunque hay alguno de Toledo también, y unos 300 robots que compiten en las diferentes categorías. Así lo ha detallado Onda Madrid Víctor, presidente de la Asociación Robocampeones de Profesores de Tecnología, que es la que impulsa este evento.
Proyectos. Tenemos una parte de prueba libre en la que los institutos hacen lo que les apetezca mostrar, cualquier proyecto que sea automatizado o robotizado. Y luego tenemos una serie de pruebas en las que, por ejemplo, los robots luchan entre ellos en combates de sumo, como el sumo japonés, hacen una partida de hockey, de fútbol, robótico, y eso entra, digamos, dentro de la parte que es más competitiva. A los chicos les gusta mucho esta parte.
Lo de hoy en realidad es la guinda del pastel, pero para llegar hasta este día hay mucho trabajo previo.
Una competición en la que los alumnos trabajan en sus institutos todo lo que tiene que ver con las habilidades STEM, con las competencias STEM, y lo que hacen es construir una serie de robots con sus profesores de tecnología para luego traerlos aquí hoy y mostrarlos en una parte que hay, digamos, de exhibición y en otra de competición, concursar contra otros alumnos.
Lo que se intenta es que aprendan al tiempo que se fomentan vocaciones científico-técnicas.
Tenemos muchos alumnos pues que luego sí que vienen, te visitan y dicen: mira, todo lo que aprendí, lo que me gustó y tal, me ayudó a decidirme al final a hacer, pues yo que sé, algún tipo de ingeniería.
Desde los centros además trabajan con equipos mixtos para despertar así el interés y que tanto chicos como chicas tengan la oportunidad de descubrir estas áreas y de formarse también en ellas.
Y de Fuenlabrada a las ventas. Porque allí se celebra esta tarde el undécimo festejo de la Feria de San Isidro. Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Y después del éxtasis de ayer en una extraordinaria novillada, en una extraordinaria tarde de las que sin duda hacen afición, esperemos que la racha continúe en este miércoles, en el que, como miércoles que es, vuelven las corridas de toros a la Feria de San Isidro. Se lidian toros del torero para tres que saben lo que es pegar en Madrid, dos con mucha fuerza: Álvaro Lorenzo en 2018 y también Ángel Téllez en 2022, triunfador de la Feria de San Isidro de hace 2 temporadas. Completa el cartel el gaditano David Galván, un torero que está cuajando una temporada sensacional y que ha levantado muchísima expectación en toda España. También, como no, aquí en Madrid se espera una gran entrada para la undécima de abono de San Isidro.
Gracias, Javier. 2:34, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de Coalición Progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Pedro Sánchez ha puesto fecha al reconocimiento del Estado de Palestina durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, tras acordarlo con Sumar, su socio de gobierno. El presidente ha hecho el anuncio casi al mismo tiempo que los gobiernos de Irlanda y Noruega, que también lo van a aprobar el día 28 de mayo. Los socios del Partido Socialista, satisfechos por este paso, aunque algunos piden ir más allá, Noelia Ontoria.
Sí, su propio socio de gobierno, Sumar, que pedía retirar a la embajadora en Israel, romper acuerdos militares, promover la ruptura comercial con la Unión Europea, e Íñigo Errejón instaba además a la Fiscalía a abrir un proceso por crímenes de guerra.
Que el fiscal general del Estado debería hacerse eco y abrir acusación por crímenes de guerra sobre la base del testimonio de los 130 hispano-gazatíes desplazados.
Y es que los socios del gobierno aplauden el reconocimiento, pero lo califican de simbólico. Aitor Esteban, PNV, Gabriel Rufián, Esquerra, Merche, Ispurua, Bildu.
El reconocimiento que usted nos anuncia es simbólico y un toque de atención a Israel. Pero lamentablemente ya no puede decirse que ese Estado tenga territorio y su autoridad, digámoslo claramente, carece hoy de una representatividad real.
Hoy en día casi van a reconocer más escombros y cadáveres que territorio.
Por eso esperamos que su gobierno adopte una postura clara frente al genocidio que el Estado israelí y su gobierno están cometiendo, apoyando las denuncias ante la Corte Penal Internacional y las órdenes de detención emitidas contra el ultraderechista Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, iba más allá abrazando el eslogan nacionalista palestino desde el río hasta el mar, lo que servía al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para cuestionar el trasfondo de este anuncio.
Patrocinar el eslogan desde el río hasta el mar tampoco defiende la paz ni el Estado palestino. Lo que apoya es la desaparición de Israel. Así que lecciones de humanidad, si les parece, se las ahorra. A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Lo que sí es, hijos, que no aprovecha la situación de los muertos israelíes y palestinos para separar a los españoles en buenos y malos.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusaba a Pedro Sánchez de complicidad con el grupo terrorista Hamas.
Esa es su política internacional en Oriente Medio, señor Sánchez. La legitimación del terrorismo satánico
que esa equidistancia es únicamente complicidad con el mal. Y lo que quiero decirles es que el mal, que es Hamás, les ha aplaudido a ustedes.
Sánchez tranquilizaba al gobierno de Israel asegurando que el reconocimiento del Estado palestino no es un ataque contra su propio Estado y aseguraba que este no es un reconocimiento simbólico, sino el primer paso de una serie de acciones, asegura, para lograr la paz.
Hamás ha emitido un comunicado agradeciendo a España, Noruega y a Irlanda su decisión de reconocer al Estado palestino. También la Liga Árabe se ha felicitado por ello. Por su parte, Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en esos tres países y además el ministro de Exteriores hebreo ha convocado a la embajadora española en Israel. España, Irlanda y Noruega se van a unir la próxima semana al grupo de países de la Unión Europea que ya reconocen a Palestina como Estado. Ese grupo podría aumentar todavía más porque hay varios socios que no descartan seguir sus pasos. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, primeros movimientos tras el anuncio coordinado de España, Irlanda y Noruega para reconocer al Estado palestino el próximo 28 de mayo. El gobierno belga se reúne hoy para debatir el asunto, pero su primer ministro, Alexandre Tecro, avisa de que es demasiado pronto y de que sus prioridades en estos momentos son liberar a los rehenes y conseguir un alto al fuego. No hay noticias desde Eslovenia y Malta, los otros dos países que se abrieron en su día a reconocer al Estado de Palestina, tampoco de otros como Alemania, Austria o Hungría, que ni se lo plantean. Desde las instituciones comunitarias guardan silencio, alegando que se trata de un tema de política interna. Recordamos que a día de hoy hay 8 Estados miembros que reconocen a Palestina como Estado soberano, entre ellos Hungría o Chequia, que lo hicieron antes de formar parte de la familia comunitaria. Solo Suecia lo hizo siendo miembro de la Unión Europea, fue en 2014.
Volvemos al Congreso de los Diputados porque Pedro Sánchez también ha utilizado su comparecencia de hoy para dar explicaciones sobre las investigaciones a su mujer a raíz del caso Koldo. El jefe del Ejecutivo ha defendido su inocencia y ha cargado contra el Partido Popular y Vox, que le han recriminado su reacción tras las palabras del presidente de Argentina sobre Begoña Gómez. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha defendido a su mujer, ha denunciado la máquina del fango contra su familia y ha asegurado que ambos estarán encantados de comparecer en la comisión de investigación en el Senado.
Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio. Quienes realizan tráfico de influencias son otros. Estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas. Porque lo único que hay es fango. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. ¿Que me quiere llevar al Senado a comparecer en la comisión de investigación? ¡Encantado! ¿Que quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado? Será su responsabilidad, pero irá también encantado.
El líder del PP ha reprochado a Sánchez que vaya de víctima y le ha pedido que responda a las 10 preguntas que su partido le trasladó ayer sobre su mujer. Alberto Núñez Feijóo ha amenazado con hacerle comparecer en la Cámara Alta.
Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Eso no puede hacerse, que no es ético ni es estético. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima. Porque no lo es.
También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al jefe del Ejecutivo de victimizarse.
Y tomó la decisión de irse a descansar 5 días o a pensar. Y volvió lloriqueando como una plañidera, de una manera inaceptable, señor Sánchez. Todo esto para victimizarse.
Feijóo y Abascal han criticado la reacción del gobierno contra Milei por sus acusaciones contra la mujer de Sánchez. El presidente popular pide la dimisión del ministro de Exteriores por la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Y el líder de Vox se pregunta hasta dónde llegará el Ejecutivo en Argentina.
A la vista de lo ocurrido, es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista.
¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra a Argentina? ¿Dónde se va a parar usted?
Sánchez ha defendido que ha sido una respuesta proporcionada.
Es una práctica de las relaciones diplomáticas. Como acto de protesta formal, da la sensación de que aquí nunca se ha retirado a un embajador o embajadora de una capital extranjera. Hay distintos antecedentes. Por ejemplo, cuando el señor Rajoy era presidente del gobierno de España, bueno, pues hubo una retirada del embajador en Damasco, Siria, en el año 2012, que se mantiene hasta hoy.
El presidente del gobierno ha explicado que en Rusia no se retiró al embajador porque así lo acordó la Unión Europea.
Otro de los momentos de este día en el Congreso lo ha protagonizado la líder de Podemos, Jone Belarra, que ha instado a Pedro Sánchez a atar en corto a periodistas corruptos, ha dicho literalmente, y a poner en marcha una ley de desinformación para combatir las mentiras que a su juicio se publican en algunos medios. Durante su intervención, Belarra ha citado a varios comunicadores con nombres y apellidos, lo que ha motivado la reacción del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, exigiendo que se retirasen esas palabras del Diario de Sesiones, y la respuesta de la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol.
Detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso, para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer.
Se ha insultado a periodistas con nombres y apellidos, y usted debe llamar al orden a la diputada que lo ha hecho, y usted tiene la obligación, además como presidenta de esta Cámara, de retirarlo motu propio, si es que ella no lo hace, del Diario de Sesiones.
He dicho que se revisará lo que ustedes digan, pero lo que ustedes digan es responsabilidad de cada uno de ustedes. Si nadie insulta, no se tendrá que retirar ningún insulto. Y efectivamente, esas palabras también se revisarán.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy abre sus puertas en IFEMA una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid, considerada la principal feria del sector en España, que además cumple 25 años y lo celebra reuniendo hasta el próximo sábado a 300 expositores de 17 países que mostrarán alrededor de 17.000 inmuebles. Mariam González.
Madrid se convierte en un gran espacio del sector inmobiliario hasta el próximo 25 de mayo. Entre los participantes se encuentran 17 países, incluido Panamá, como invitados. SIMA abre sus puertas con una oferta de 17.000 viviendas a la venta, la mitad de ellas situadas en nuestra región. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que Madrid es tierra de oportunidades.
Solo hay que echar un vistazo en los últimos años a los desarrollos del sureste que han sido desbloqueados, a Madrid Nuevo Norte que fue desbloqueado. También aprovecho para hablar de la operación Campamento. Estoy seguro de que en el mes de octubre daremos la aprobación inicial en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Ministerio de Vivienda.
Atraer inversores es uno de los puntos clave por el que la Comunidad de Madrid apuesta. José María Gómez, viceconsejero de Vivienda.
Y hemos sido capaces de atraer el 60% de la inversión extranjera que viene a España, viene a nuestro territorio. Y especialmente en el sector inmobiliario, donde hemos alcanzado porcentajes de hasta el 70%.
Se estima que el 60% de los asistentes sean compradores de una vivienda habitual y el 17% de una segunda residencia.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Eva Prat. Repatriados todos los españoles afectados por el atentado de Afganistán.
En la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha indicado que los féretros de los tres catalanes asesinados el pasado viernes por la filial del Estado Islámico en Afganistán, así como la bilbaína herida grave, se encuentran ya de camino a España. Las aseguradoras se han encargado de la repatriación de los fallecidos, también de los costes del avión que traslada a la mujer herida, que será tratada ya esta tarde en el hospital de Basurto.
Operación contra una red de explotación sexual.
La Policía Nacional, en colaboración con las fuerzas de seguridad francesas, ha liberado a 16 mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual en pisos distribuidos por Francia. Ya están detenidos y en prisión 9 personas como supuestos responsables de esta red de trata, 5 de ellos en varias localidades de España. La organización criminal captaba a las mujeres en sus países de origen, principalmente en Brasil, pero también en Colombia, República Dominicana, Venezuela y Rumanía.
Desmantelado en San Sebastián el mayor laboratorio de speed de Europa.
La operación se inició en Navarra y en ella se han incautado 800 kilos de speed, 8 de éxtasis, más de 180.000 euros en efectivo, un revólver accionado por gas, 11 turismos y un camión en los que transportaba las sustancias. Se ha detenido en total a 8 varones en Navarra, Guipúzcoa, León y Madrid, de edades comprendidas entre los 35 y 58 años. Actualmente todos se encuentran en prisión.
Los cigarrillos electrónicos se afianzan entre los adolescentes españoles. Un 54% de chavales de entre 13 y 18 años reconoce haberlos probado, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Los oncólogos advierten del avance de los nuevos dispositivos de tabaco que dicen están enganchando a las nuevas generaciones, María Peñafiel.
Hay motivos de preocupación y la doctora Virginia Calvo, especialista de este grupo, explica por qué.
Pensamos que sí que hay motivos claros de preocupación, ¿no?, respecto a la potencial oncogenicidad de los cigarrillos electrónicos. Todavía es pronto porque acaban de llegar, ¿no?, y probablemente necesitemos años por delante para ver las consecuencias, pero sí que hay datos científicos, ¿no?, que sí que nos hablan de ese potencial desarrollo de tumores, ¿no?, de los propios carcinógenos que tienen los cigarrillos.
Los expertos insisten en que los cigarrillos electrónicos son igual de dañinos para la salud que el tabaco tradicional, por lo que advierten de la falsa sensación de seguridad.
Sabemos que estos dispositivos, ¿no?, los fluidos del vaping y demás, y que sabemos que contienen ciertos productos carcinógenos, pues metales pesados, mentol, derivados del cannabis, o sea, quiero decir que hay ciertos componentes pues que ya sabemos que tienen riesgo, ¿no?, de desarrollar cáncer o de producir cáncer al cabo de los años.
Los especialistas valoran positivamente el nuevo plan contra el tabaquismo del Ministerio de Sanidad.
Y este miércoles los Reyes celebran sus 20 años de casados, lo hacen en la intimidad, sin actos en su agenda. A pocos días de otro aniversario redondo, los 10 años de reinado de Felipe VI, hacemos balance de estas dos décadas de matrimonio y recordamos aquel 22 de mayo de 2004, Mónica Roncero.
Han pasado dos décadas desde que Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, y la periodista Leticia Ortiz unieron sus destinos en la Catedral de la Almudena. Con un país aún en conmoción por los atentados del 11M ocurridos apenas dos meses antes, se dieron el sí quiero con medio país delante del televisor.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Fue una mañana en la que la lluvia cayó a conciencia en Madrid. Según se publicó tiempo después, la novia amaneció con algo de fiebre a consecuencia de un resfriado. Es una de las anécdotas de un enlace que congregó a 1.700 invitados. Otras, el paseillo solitario de Carolina de Mónaco porque su todavía marido, Ernesto de Hanover, se quedó en el Ritz de resaca. O la patada que Froilán propinó en plena ceremonia a una de las integrantes del cortejo infantil. Una travesura que recogieron las cámaras de televisión y que persigue todavía al hijo mayor de la infanta Elena. En cualquier caso, dicen que novia mojada, novia afortunada. Y aunque la lluvia obligó a Leticia a llegar en Rolls Royce hasta la misma puerta de la Almudena, lo cierto es que 20 años después, los Reyes forman un equipo sólido que ha sabido mantener a flote a la monarquía tras los escándalos que la han sacudido en los últimos años. Elsa González, experta en casas reales.
Han transcurrido 20 años y tenemos heredera, y no solo heredera, sino una formación. Porque doña Leticia, si algo, por algo se caracteriza, es por ese afán de perfección y de profesionalización.
Los Reyes han despejado este miércoles su agenda de actos y festejan el aniversario sin la princesa Leonor y la infanta Sofía, que siguen con su formación en Zaragoza y Gales, respectivamente. Para celebrar la efemérides, el pasado fin de semana Casa Real difundió 11 fotos familiares tomadas hace pocas semanas junto al Palacio Real.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El repaso a la actualidad de este miércoles nos ha llevado hasta las 2:53, pero todavía tenemos tiempo para hacerles propuestas culturales y de ocio con las que poder disfrutar esta tarde. Isabel García Regadera.
Hoy le ponemos una banda sonora muy especial a la información cultural. Charles Aznavour, icono de la canción francesa, cumpliría hoy, 22 de mayo, un siglo de vida. Un nuevo libro y un jardín con su nombre en París rinden homenaje al cantante fallecido en 2018 con 94 años. Cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta, es uno de los artistas más populares en la historia y nos ha dejado un importante legado musical. Hijo de artistas que se habían refugiado en París del genocidio armenio de principios del siglo XX, Charles Aznavour grabó y compuso miles de canciones durante más de 7 décadas de carrera. Si en París ya podemos pasear por ese jardín Charles Aznavour, un simple paseo por las calles de Madrid también tiene mucho que ofrecernos. Por ejemplo, podremos ver algún graffiti del mítico muelle. Su firma ha aparecido durante unas obras en un edificio en la Cava Alta, junto a la calle Toledo, en La Latina, y va a ser restaurada por la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con Mariano de Paco al frente.
El Gobierno regional financiará su restauración y permanecerá en este inmueble a petición de los propietarios. Frente a la inacción constante y las dilaciones del Gobierno central, la Comunidad de Madrid reacciona de manera inmediata para la preservación de nuestro patrimonio cultural.
El graffiti protegido es obra del artista callejero Juan Carlos Argüello, icono de la movida y pionero del arte urbano en España, y se suma a otras 2 firmas de muelle que se conservan en Madrid, en la calle Montera y en la cárcel de Yeserías. Y cuando queramos tomarnos un descanso de nuestro paseo por las calles de Madrid, nada como sentarnos a leer. Desde esta misma mañana podemos hacerlo en alguno de los 26 bancos con forma de libro que el Ayuntamiento ha instalado en la ciudad. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende un año más fomentar la lectura y dinamizar la actividad en las librerías de barrio y en las bibliotecas municipales. Concha Díaz de Villegas, directora de Comercio.
A través de la instalación de 26 libros gigantes en distintas calles y plazas de la ciudad, nos invita a todos a parar, a reflexionar, a leer un buen libro y sobre todo a visitar las librerías de Madrid y comprar nuestros libros. En definitiva, una medida de promoción del comercio de la ciudad y también de la cultura y la lectura.
Siéntate a leer 2024 es el nombre de esta campaña que en los distritos de Centro, Chamartín, Chamberí, Fuencarral, El Pardo, Moncloa, Aravaca, Retiro, Salamanca, Tetuán y Villaverde ha dispuesto estos bancos inspirados en autores nacionales e internacionales y en personajes icónicos de diversos géneros literarios, como por ejemplo pues Harry Potter o Mafalda. Estos bancolibros estarán en nuestras calles y plazas hasta el 22 de junio. La compañía 10 y 10 Narváez Runde Sanz celebra 35 años en escena en el Teatro de la Abadía, espacio que quiere dar continuidad a su compromiso con la danza contemporánea. Mónica Runde y Elisa Sanz son parte de la compañía.
En la creación de 10 y 10 Narváez Runde Sanz, nosotros lo que primero buscamos es una historia o es una sensación. Y a partir de ahí empezamos a buscar materiales, suele ser lo primero, materiales, texturas, colores.
Trabajamos como una especie como de pentagrama, ¿no? Donde la música, todos los lenguajes escénicos cobran mucho sentido y están mucho antes del ensayo.
El montaje Así habló Zaratrusta, a partir de un texto de los hermanos Bazo, en cartel esta semana desde hoy hasta el domingo, es la elección de la compañía para festejar estos 35 años sobre las tablas. Junto a Mónica Runde y Elisa Sanz, Inés Narváez también está en la dirección y es parte del reparto.
Hemos elegido a Nietzsche porque es el filósofo más dramático posible en el sentido escénico posible. O sea, es un filósofo que no es tan canónico como podría ser un Sócrates, un Platón, es un filósofo que escribe, pero es narrativo, es metafórico, cuenta con imágenes, cuenta con colores.
Aunque el camino sea estrecho.
Cas de Rojas presenta su primer disco esta noche en la Sala Galileo. La cantautora debuta con un disco de canciones propias producido por Paco Ortega, pero ha captado la atención con esta versión de un clásico de Cecilia, Andar, llevado a un terreno más rockero que el original.
Sin rumbo fijo, sin meta, a vueltas de veleta.
Ponemos así el punto y final a esta edición de miércoles. En las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, ahora se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde. No me preocupes.